Leemos en el capítulo 7 de Mateo los dos últimos versículos del capítulo. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Lo siento mucho, pero los que llegáis para hoy, el sermón ha acabado. Pero los que sí que hemos estado estas semanas pasadas, tenemos que intentar recuperar en estos momentos el ambiente que habrá reinado al acabar este sermón. Sermón en el que Cristo ha ido exponiendo la clase de comportamiento que Dios espera de todo aquel que vaya a vivir en su reino. Diremos algunas cosas más acerca del contenido del sermón más adelante y también especialmente la semana que viene. Pero intentemos recordar todo el peso de lo que hemos estado escuchando a lo largo del sermón. Y quizás especialmente la nota que ha ido dominando la última sección del sermón, en la cual el Señor ha intentado poner a sus oyentes, por así decirlo, entre la espada y la pared, o mejor dicho, ante dos alternativas, dos caminos, dos puertas, dos formas de entender la vida de fe, dos maneras de ser creyente, o bien solo de labios para afuera, o bien de corazón. Y en medio de establecer esta alternativa, Cristo ha ido enfatizando la terrible suerte de aquellos que eligen mal. Porque en cada una de estas alternativas que ha ido presentando, cada uno de estos matices, ha salido explícita o implícitamente la idea del infierno como destino de todos aquellos que no le siguen a él y no ponen por obra sus enseñanzas. El texto no lo dice, pero podemos suponer que al acabar el sermón reinó un silencio estremecedor, ¿no? La multitud queda anonadada. Nunca han escuchado nada semejante. Cristo ha hecho trizas todas sus expectativas, todos sus esquemas. Nadie se atreve a moverse ni a hablar. En su corazón todos se debaten entre diferentes emociones y pensamientos. Pero antes de investigar algo más, cuáles habrán sido estos pensamientos y emociones, debemos tomar buena nota de la frase que introduce esta nota final. La primera frase del versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras. Inicialmente parece ser una frase que no tiene ninguna trascendencia. Si no fuera por las razones que voy a apuntar a continuación, pasaríamos esta frase de alto y seguiríamos mirando el resto del texto. Sin embargo, es una frase que tiene importancia no solamente por lo que significa en sí, sino también dentro de la estructura de todo el Evangelio de Mateo. Los que os aburrís con estas cuestiones de estructura, pues aprovechar para un pequeño descanso y luego cuando llegamos a considerar la reacción de la multitud, os despertaremos. Los muy veteranos recordaréis quizás que Mateo no solamente divide su evangelio en secciones narrativas que alternan con secciones didácticas, es decir, Mateo, en contraste con los otros tres evangelistas, ha decidido organizar su evangelio de cierta manera estructurada. Entonces él empieza con una serie de historias acerca de la vida de Jesús, para luego pasar a un bloque de enseñanzas de Jesús, palabras que él dijo. Y al acabar las palabras, entonces introduce una nueva sección de historias, milagros, sanidades, encuentros con diferentes personas, etc. Acaba la sección narrativa de historias y pasa a otra sección didáctica y esto sucesivamente a lo largo del libro. El Evangelio de Mateo consta de 6 secciones narrativas con 5 secciones didácticas intercaladas. No solamente hace esto, sino que emplea la misma frase cada vez que acaba una sección didáctica. Y esta frase es la que tenemos aquí delante, cuando Jesús terminó estas palabras. La frase, por lo tanto, aparece 5 veces, porque hay 5 secciones didácticas, es decir, hay 5 grandes discursos del Señor Jesucristo. Estas 5 veces se encuentran en el capítulo 7, versículo 28, el texto que estamos mirando, el capítulo 11, versículo 1, el capítulo 13, versículo 53, el capítulo 19, versículo 1, y el capítulo 26, versículo 1. Ahora, es muy importante notar que en el texto griego, en cada caso, la frase es exactamente igual. Al menos es totalmente igual hasta la palabra Jesús. Cada vez dice, y sucedió que cuando terminó Jesús, y luego lo que sigue varía un poco, en esta ocasión dice, y sucedió que cuando terminó Jesús las palabras estas, esta es mi traducción, una traducción literal del texto griego. En 11.1 dice, y sucedió que cuando terminó Jesús de instruir a sus discípulos, en el 13.53, cuando terminó Jesús las parábolas estas, en el 19.1 es exactamente igual que en nuestro texto de hoy, Y en el 26:1, cuando terminó Jesús todas las palabras estas. Al incluir la palabra todas, Mateo da a entender que en cuanto a bloques de enseñanza didáctica, la enseñanza de Jesús ya ha acabado dentro del Evangelio de Mateo. Y estas otras pequeñas variaciones indican la clase de palabras que Jesús decía en cada caso. En el 11:1, Cristo acaba de dar instrucciones acerca de cómo deben ir los discípulos a proclamar el Evangelio del Reino. Así que, en vez de decir las palabras estas, Mateo dice las instrucciones, habla de instrucciones. En el capítulo 13, versículo 53, viene a continuación del tercer bloque de enseñanza, pero esta enseñanza es netamente en forma de parábolas. Entonces, Mateo dice, cuando terminó Jesús, las parábolas estas. Pero insisto, la frase es exactamente igual. Y sucedió que cuando terminó Jesús las palabras estas o alguna frase semejante. Además, en cuatro de los casos, Mateo sigue diciendo, Jesús se levantó y, o sea, el paralelismo sigue más allá en cuatro de los casos. Un par de cosas más acerca de esta frase. En primer lugar, no es una frase inventada por el propio Mateo, sino una frase que se encuentra en el Antiguo Testamento. Se encuentra en exactamente igual en la versión griega del Antiguo Testamento, en Números 16, versículo 31. Allí Moisés acaba de dictar sentencia contra Coré y sus compañeros a causa de su rebelión. Si no conocéis la historia, la estudiáis después, pero son palabras muy solemnes de juicio. Y acto seguido, el texto del Antiguo Testamento dice, y aconteció que cuando terminó, entiéndase, cuando Moisés terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. O sea, la frase es exactamente igual que la que Mateo emplea aquí. Y encontramos frases semejantes, no exactamente igual, pero muy parecidas en otros lugares. Yo tengo una relación aquí, si a alguien le interesa. Por lo tanto, es una frase con fuertes resonancias bíblicas, las cuales le conceden cierta solemnidad. Pensamos en Moisés pronunciando unas palabras de juicio contra Coré, y luego viene esta frase repetida por Mateo, ahora cuando Jesús acaba de hablar palabras de juicio contra todo aquel que no pone por obra sus palabras, sus instrucciones. Así que esta pequeña frase, que al principio parecía sin importancia, de hecho tiene cierta importancia. Lo segundo que quiero decir corresponde a una pequeña obsesión mía que siempre os lanzo y estaréis cansados de ella, pero puesto que los viejos siempre insisten en lo mismo y yo voy para viejo, insisto en lo mismo también. Es toda una lástima que los traductores no se dan cuenta de estas cosas, o si se dan cuenta, no respetan estos detalles de las escrituras. Seguramente si habéis echado un vistazo a estas cinco referencias en el Evangelio de Mateo, os habrá llamado la atención de que no se repite la misma frase en nuestras versiones evangélicas. Algunas veces se varía el vocabulario cuando no hay variación alguna en el texto griego. Son variaciones sin importancia. En algún lugar dirá el traductor sucedió, en otro lugar aconteció. Bueno, ¿qué más da? Bueno, da que no es una repetición. Entonces se pierde la pista que está dejando Mateo aquí. Más grave es que en muchas traducciones se omite livianamente la frase ¿y sucedió qué? En la Biblia de las Américas aparece la frase ¿y sucedió qué? Como pie de página. Yo habría preferido que estuviese en el texto principal porque forma parte de la palabra de Dios. Pero aún así, el pie de página es mejor que la versión Reina Valera, que lo omite totalmente. Y sin ninguna razón, excepto que a los traductores les parece que no añade nada al texto. Pero por algo el Espíritu Santo ha inspirado estos detalles también. Curiosamente, donde sí se respeta la repetición es en las versiones católicas. La Biblia de Jerusalén en estas cinco ocasiones dice: y sucedió que cuando acabó Jesús, siempre es la misma frase, que es lo importante. El arte de la traducción consiste en emplear diferentes vocablos. Y la Reina Valera o la Biblia de las Américas o cualquier otra traducción evangélica son traducciones fieles en cuanto al sentido del original, pero no respetan la repetición. La versión católica Cantera Iglesias también repite fielmente cinco veces la frase siguiente: y se dio el caso de que cuando Jesús terminó, es otra manera de traducir la frase, pero la repetición es igual. Para mí es triste tener que reconocer que en esto los traductores son más católicos, son más respetuosos de la palabra de Dios que los propios hijos de la Reforma con su lema solo la Escritura. Bueno, se acaba la obsesión. Indiquemos otra vez la importancia de esta frase como pista para entender que ahora estamos cambiando de sección. Es como si Mateo nos dijera, mediante esta frase, mediante la repetición de esta frase cinco veces, ha llegado a su fin la sección didáctica, el discurso de Jesús, y ahora vamos a proceder con una nueva sección narrativa. A este respecto, un comentarista liberal puntualiza lo que creo que es muy acertado, que la pequeña frase "y sucedió que como he dicho, algunas versiones omiten sin base para ello, tiene su importancia por cuanto enfatiza el carácter histórico narrativo de lo que viene. Dice este comentarista, después de estos tres capítulos didácticos, la frase "sucedió que" nos recuerda oportunamente que Mateo está narrando una historia, no una serie de sentencias intemporales. Cada detalle de las Escrituras tiene su importancia. Así que Mateo está indicando que ahora cambiamos de sección. Y a partir del versículo 28 ya estamos entrando en la nueva sección. Yo opino que estos dos versículos que hemos leído para hoy forman una especie de puente entre la sección didáctica del Sermón del Monte y la sección que viene a continuación. Y David Gooding hace años, en una conferencia que le escuché, señaló algo de cierta importancia. Él dice, normalmente cuando el Espíritu Santo abre una nueva puerta, se estaba refiriendo al paso de una sección a otra sección, como en este caso aquí, cuando el Espíritu Santo abre una puerta, deja la llave en la puerta. Y con esto lo que quería decir es que cuando, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el autor bíblico introduce una nueva sección, muchas veces la clave para la comprensión de esta sección se encuentra en sus primeras palabras. Y aunque no vamos a entrar en la nueva sección, ni hoy, ni mañana, ni en el otoño, yo no sé cuándo entraremos, pero dejo con vosotros la llave. Es la palabra autoridad, porque Jesús les enseñaba como uno que tiene autoridad. Y si hay una frase que resume los capítulos 8 y 9, la sección siguiente, es la manifestación de este que tiene autoridad. Lo vemos aquí en la autoridad que tiene en su enseñanza, que vamos a comentar más ampliamente. Lo vemos enseguida en la autoridad que tiene, ejerce sobre las enfermedades. En la autoridad que tiene sobre el mundo espiritual, los demonios le obedecen. En la autoridad que tiene sobre el mundo de la naturaleza, los elementos le obedecen. Los discípulos preguntan, ¿qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y las olas le obedecen. Autoridad. Se verá en el encuentro con el centurión. El centurión dice, yo también soy hombre bajo autoridad, dando un nuevo matiz a la cuestión. Jesús ejerce autoridad porque él también está bajo autoridad. Su autoridad, aunque se manifiesta de una forma asombrosa, tiene su origen en su sumisión a la voluntad del Padre. Porque él está bajo autoridad, por esto tiene autoridad. Y esto es muy importante, porque al final de la sección, Cristo va a dar a sus discípulos autoridad al enviarles en una misión. Pero es muy importante recordar que como discípulos de Jesucristo solo podemos tener autoridad en la medida en que realmente somos enviados por Él y nos sujetamos a sus instrucciones y a su señorío en nuestras vidas. Cristo manifestará su autoridad sobre la muerte. Resucitando al siervo del centurión. Manifestará su autoridad para perdonar pecados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico. Entonces, el tema principal de los capítulos 8 y 9 va a ser la autoridad de Jesús. Y ahora Mateo quiere que nosotros, al concluir la sección anterior, el sermón, nos fijemos bien en la autoridad de aquel que lo ha predicado. Pero antes de concentrar nuestra atención en esta autoridad, consideremos la reacción de la multitud. Se admiraban de su enseñanza. Notemos en primer lugar que el verbo es en tiempo imperfecto, tanto en castellano como en el griego original, indicando que el impacto del sermón duró mucho tiempo. O sea, no fue una reacción de asombro solo durante 5 minutos, sino que durante mucho tiempo estos oyentes estaban intentando llegar a conclusiones, entender el significado de este impacto. ¿Qué clase de sentimiento pensáis que tuvieron al experimentar esta admiración? El verbo en griego es un verbo que cubre todo un abanico de sentimientos. Pueden ir estas desde la admiración maravillada hasta el espanto indignado. Al traducir este verbo, se admiraban de su enseñanza. Los traductores han optado por un matiz positivo, que el impacto que causó en la multitud fue de asombro, pero de un asombro con matiz positivo. Pero el verbo en griego no necesariamente comunica esta idea. Por ejemplo, es el mismo verbo que se emplea después de la confrontación de Jesús con los judíos, cuando le tienden una trampa sobre si deben pagar impuestos o no. Y Cristo contesta con su famosa sentencia: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se nos dice que los que le habían tendido la trampa se admiraban y se fueron. Pero sospechamos que su reacción no fue la de decir ¡ay! ¡Qué respuesta más genial! Sino más bien de quedarse parados, asombrados, impactados, sin saber qué decir, pero un poco indignados también. Efectivamente, el verbo literalmente significa, si puedo encontrar la frase, sí, según Hendrickson, quedaban sacados fuera de sí por la impresión. La idea es la de recibir un golpe y quedar atontado durante un tiempo, ¿no? Y esto es lo que les ha pasado a los oyentes del sermón, como espero que también a nosotros. Hemos recibido un golpe y durante un tiempo no sabemos cómo reaccionar. Tenemos necesidad de digerir todo lo que hemos escuchado, a tomar decisiones, a reflexionar. Bueno, hay todo un abanico entonces de posibilidades. Lo cierto es que quedaron anonadados, esto es claro. Pero después, ¿qué? Y este abanico de posibilidades queda reflejado en las diferentes traducciones. Las traducciones más antiguas en castellano, Casiodoro de Reina, por ejemplo, y Juan de Valdés, traducen esta frase: se espantaban. Cantera Iglesias traducen esta palabra: estaban pasmados. La Biblia de Jerusalén: quedaban asombrados. Y la versión ampliada, es a las Biblias lo que yo soy a los predicadores. La versión ampliada pone, ¿dónde está? Estaban atónitos y abrumados con perpleja admiración. Así que hay todas estas posibilidades. ¿Qué pensáis? Yo creo que la mejor manera de entender la reacción de la multitud es considerando nuestra propia reacción. ¿Qué impacto ha causado en nosotros el sermón? Y si sois como yo, el Sermón del Monte nos llena de emociones diversas y hasta contradictorias. De inmediato reconocemos que lo que dice Cristo es verdad. Bueno, evidentemente no todo el mundo reconoce esto, pero pienso que si tenemos un mínimo de hambre espiritual, de sensibilidad espiritual, reconocemos que esto sí que es cierto. A lo mejor no lo habíamos pensado antes, pero ahora que lo hemos escuchado, no podemos imaginar el reino de Dios funcionando con otras normas, sino con aquella, con estas. ¿Acaso podemos imaginar un reino de Dios donde nadie mata a nadie más, pero donde abundan insultos, descalificaciones, críticas, murmuraciones? Al menos después del Sermón del Monte no lo podemos imaginar. Y esto sí es elocuente para indicarnos la importancia del Sermón del Monte, porque posiblemente, si no todos los judíos, muchos de ellos sí que podían imaginar el reino de Dios con toda una serie de mezquindades humanas insertadas allí. Porque puesto que estas mezquindades no eran contempladas por la ley, no había legislación en contra de ellas, pues carecían de importancia. Pero ahora viene Cristo y quita esta posibilidad. Reconocemos la verdad de estos preceptos. Suscribimos las palabras de Jesús a Pilato: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Sus palabras son verdad. Tienen resonancia de verdad. En esto también, como en otras cosas que veremos, la enseñanza de Jesús se distingue de las enseñanzas rabínicas de la época. No solamente tiene autoridad, no como los escribas, sino que leyendo a los escribas tenemos la impresión de que muchas veces, en vez de hablar verdad, barrían para adentro. Es decir, hacían interpretaciones de la ley conforme a sus propios intereses personales, haciendo la ley compatible con sus propias debilidades. Esto al menos en el peor de los casos. Nunca recibimos esta clase de impresión con Jesús. Sus palabras son verdad. Mientras los escribas se dedican a debates interminables sobre puntos insignificantes de la ley, Jesús no se entretiene en estas nimiedades, sino que se concentra en lo importante, va directo al grano, a los aspectos esenciales del comportamiento. Nos habla acerca de lo que significa ser humilde y contrito ante Dios, porque de allí brota toda una serie de consecuencias en nuestro comportamiento. Él habla de la importancia de ser justos, no solamente en nuestros actos externos, sino también en los resortes íntimos de nuestra vida, en nuestras motivaciones y aspiraciones. No es cuestión de hacer justicia solamente, es cuestión de ser justo, de ser íntegro en el corazón. Él habla de lo que significa la práctica auténtica de la piedad, realizada no de cara a la galería humana, sino en presencia de Dios. Él habla de la importancia de no dejarnos esclavizar por el amor al dinero, por ninguna manifestación de afán materialista, sino de descansar realmente en la providencia de Dios. Él habla de la necesidad de relacionarnos con los demás con compasión, sin espíritu descalificador, enjuiciador, aunque a la vez de no dejarnos llevar por nuestra ingenuidad en nuestras relaciones con los demás, sino comprender la miseria de la condición humana en toda su amplitud. Es decir, mientras los escribas reducen el glorioso concepto de la justicia en la Biblia a unos preceptos superficiales, fáciles de guardar, Jesús sondea la ley en profundidad, revelando sus calidades esenciales: el amor a Dios y al prójimo, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y todas estas frases se hacen eco de otras referencias en este mismo evangelio. La consecuencia es, a mi juicio, que mientras ellos, a pesar de sus miles de reglas y normas, sus actitudes intolerantes, estrictas, su observación obsesiva de ciertas virtudes externas. Sin embargo, y a pesar de todo esto, dan la impresión de ser personas antipáticas, duras, estrechas y finalmente malas. En cambio, esta no es la impresión que recibimos con Jesús, aun cuando sus exigencias son 100 veces más difíciles. Jesús alza el listón mucho más allá de nuestro alcance y, sin embargo, a la vez que sentimos la desesperación de nuestra miseria, reconocemos que esto sí es ser bueno, esto sí es ser íntegro, esto sí es la pauta de lo que debe ser nuestra humanidad. No podemos conformarnos con ninguna ética menor que esta. Bueno, yo no sé si estáis de acuerdo, pero porque no estamos exponiendo el texto, sino sacando derivaciones de este texto en este momento. Creo que podemos imaginar, aunque el texto no es explícito, que mucho de todo esto había en el asombro de la multitud. Sin duda alguna, algunos de los oyentes quedaron atónitos a causa de lo que consideraban la impertinencia de Jesús. ¿Quién es este que se atreve a decirnos que lo que hemos creído hasta aquí no es suficiente, que tenemos que ir a más? ¿Quién es este que pretende ser hijo de Dios en un sentido especial, que hasta llega al extremo de insinuar que en el día del juicio final él mismo será nuestro juez? ¿Tú qué te has creído que eres? ¿No? Al menos esta era la reacción habitual de los judíos en Jerusalén. Y vez tras vez viene a Jesús exigiendo saber con qué autoridad haces estas cosas y enseñas estas cosas. Que es lo mismo que decir, ¿tú quién crees que eres? Nosotros somos los maestros. Nosotros hemos estudiado el Antiguo Testamento. Y ahora vienes tú con estas novedades. Así que dentro del asombro, os propongo que seguramente en cierto sector de la congregación habrá habido esta clase de reacción. Tomemos buena nota de ella, porque a través de ella podemos escarmentarnos y aprender una importante lección. Es muy fácil eludir las implicaciones del mensaje descalificando al mensajero, porque los que reaccionan ante Jesús diciendo ¿qué te has creído tú? En realidad no están prestando atención a lo que él dice, sino que están cuestionando su derecho de decirlo, que es otra cosa. Y pienso que no tenemos que ir muy lejos para ver esta misma tendencia, al menos esta posibilidad de tendencia en nosotros mismos. Tengamos siempre mucho cuidado en el momento de descalificar a algún mensajero, de no esquivar el mensaje que podría estar llegando a nosotros en la providencia de Dios y con el beneplácito de Dios. Así pues, algunos habrán reaccionado de esta manera, descalificando, indignados por las pretensiones del mensajero. Otros habrán reaccionado asombrados en el sentido de recibir el fuerte impacto de la visión que tiene el Sermón del Monte de una sociedad justa. En ese sentido, su asombro sí que habrá sido de matiz positivo, porque el sermón nos abre las ventanas para que podamos ver un poco cómo será la vida en el reino de Dios. Y si hemos entendido bien el sermón, creo que una parte de nuestra reacción tendría que ser: qué hermoso sería vivir con gente así, en medio de una sociedad así, donde no hay doblez, sino sencillez, donde hay fuertes dosis de paciencia, de compasión, de misericordia, de amor, donde la gente es honrada, recta. No todos quieren vivir en una sociedad así, aunque casi todos dirán que sí. En el fondo, algunos prefieren vivir más bien en una sociedad donde echa la ley, echa la trampa, y donde podemos sacar todo el provecho que queremos practicando diversas formas de doblez. Y el texto nos invita a un autoexamen en ese sentido. ¿En qué clase de sociedad realmente queremos vivir? ¿Estamos dispuestos a renunciar a toda forma de nuestra hipocresía, a toda forma de engaño? ¿Qué es lo que queremos? Pero para muchos, este destello de luz, esta visión de la ciudad celestial, resulta muy atractiva. Entonces, en medio del asombro, hay la aspiración: ojalá yo pudiese vivir allí. Pero a la vez que el sermón nos transmite esta visión celestial, más aún nos transmite la visión de nuestra propia miseria. Es como un cubo que el Señor hace bajar al pozo negro de nuestro corazón y sacar porquería de aquel pozo y hacernos contemplarla. Y seguramente en medio del asombro de algunas personas en aquella multitud habrá habido elementos de vergüenza, de convicción de pecado, del sentimiento abrumador de la miseria de nuestra condición. Y vamos a esperar que también de arrepentimiento y conversión. Y creo que todas estas cosas deben estar presentes en nuestra reacción también. Curiosamente, Mateo se limita a darnos la reacción de la multitud, pero recordaréis que había dos grupos escuchando el sermón. Cristo en principio predicaba al grupo más reducido, al grupo de discípulos, de personas ya comprometidas con él. Luego, algo más alejado, había la gran multitud que le había seguido desde Capernaum. Mateo, formando parte del grupo pequeño de los discípulos, y por lo tanto sería de suponer que podría habernos transmitido con mayor conocimiento aún la reacción de los discípulos, no nos dice nada acerca de ellos, sino solamente la reacción de la multitud. Lo hago constatar, aunque vosotros sabéis tanto como yo por qué no lo menciona, es decir, no lo sabemos, pero podemos sospechar que las reacciones íntimas de los discípulos eran tan profundas, tan contradictorias, complejas, que en unas pocas palabras no se puede plasmar esto. ¿Qué es lo que provocó este golpe? ¿Qué es lo que dejó anonadada a la multitud? Mateo nos dice que fue la autoridad con la que Jesús predicó. Y esto nos hace comprender que hubo, por un lado, autoridad en su enseñanza, y por otro lado, hubo autoridad no solo en lo que dijo, sino también en la manera en la que lo dijo. Y también había autoridad en Jesús mismo, en quien lo dijo. Ya hemos hablado un poco acerca de la autoridad de la verdad. Cuando alguien habla verdad, esta verdad conlleva una autoridad moral. Y esta autoridad se nota, al menos en el fuero interior de las personas sensibles ante la verdad. Solo las personas muy endurecidas pasan de la autoridad de la verdad. Pero además había otros factores en la enseñanza de Jesús. Para empezar, su enseñanza era respaldada por la integridad de su propia vida. Estas multitudes ya seguían a Jesús precisamente porque habían visto cosas. Habían tenido contacto con Jesús previo, al menos si no un contacto personal. Había corrido muchos rumores acerca de Jesús y le habían visto de lejos. Era una persona que ya estaba ministrando entre ellos y habían podido mirar un poco su vida y llegar, al menos mínimamente,
a evaluar la integridad, la sinceridad, la autenticidad de esta vida. Y Jesús, a diferencia de muchos maestros de la ética, practicaba lo que predicaba. Y esta bondad y generosidad, aquella piedad auténtica, aquella justicia que él exigía a los discípulos, la gente había podido empezar a palpar que estaba presente en Jesús mismo. Y esto también concede autoridad a la persona que habla. Luego hay autoridad en sus enseñanzas, por cuanto éstas revelan no solamente un profundo conocimiento del texto de las Escrituras, sino una profunda meditación en este texto. Jesús se revela en el Sermón del Monte como muy, muy conocedor de dos cosas: de la condición humana, por un lado, y de la mente de Dios plasmada en las Escrituras, por otro lado. En una palabra, esta combinación de meditación de las Escrituras y de conocimiento del ser humano le había proporcionado a Jesús un grado altísimo, incluso decir esto suena paternalista, pero espero que me entendáis, de sabiduría. Aunque Jesús es relativamente joven, 30, 31 años, sin embargo habla con una sabiduría no alcanzada por los ancianos. Y no nos sorprende que a los 30 años deje atónita a la multitud, si ya a los 12 años había dejado asombrados a los maestros del templo. En Juan 7, versículos 15 y 16, leemos que los judíos se maravillaban diciendo: ¿Cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Bueno, sigo. Jesús entonces les respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Más allá de su conocimiento del ser humano y de su conocimiento de las Escrituras, había una riquísima comunión con Dios y un profundísimo conocimiento del corazón de Dios. Hace un momento empecé a sonreír y ahora explico por qué. De aquí a unos días tengo que dar una conferencia sobre requisitos para el ministerio pastoral. Y pienso que este texto que acabo de citar viene al dedo. Aunque no lo había pensado hasta este momento. Porque yo entiendo que lo que califica a una persona para ser pastor, para ejercer el ministerio pastoral, no es en primer lugar las letras que haya estudiado, aunque sea en un seminario bíblico. No desprecio esto, pero no califica a nadie para el ministerio pastoral, sino el haber sido enviado por Dios y conocer a Dios. Pero esto es entre paréntesis. Así que las palabras de Jesús tienen autoridad porque van respaldadas por la integridad de su vida, van respaldadas por las escrituras y la sabiduría de su conocimiento del ser humano y el conocimiento de Dios mismo. Y también van respaldadas por las señales que él hacía. No olvidemos que Mateo nos dice explícitamente a finales del capítulo 4 y a principios del 5, volved a leerlo si no os acordáis, Mateo nos ha dicho que fue en medio de un ministerio poderoso de sanidades y exorcismos cuando Jesús predicó el sermón. Y cuando alguien está haciendo grandes señales y luego te habla con autoridad, tomas nota doble, porque las señales vienen a refrendar su unicidad. Nadie nunca ha hablado con él porque nadie ha hecho las obras que él ha hecho. Esta fue la reacción de los habitantes de su propio pueblo, Nazaret. Llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? Perdonadme, porque hoy no sé lo que me pasa, me siento muy cansado y que no puedo sacar lo que tengo dentro, pero espero que lleguemos al final de aquí a poco. Pero todas estas cosas, todos estos factores son secundarios en comparación con el factor principal que comunicaba esta sensación de autoridad a la multitud. Es la autoridad no tanto de las palabras, no tanto de la manera de hablar, sino la autoridad de la persona de Jesús mismo. Ahora, esto lo hemos visto ya hace 2 semanas, así que me voy a ahorrar el esfuerzo de repetir esto, solo mencionarlo de paso. ¿Os acordáis de que estuvimos viendo que sobre todo en las últimas palabras del sermón, Jesús implícitamente se manifiesta, en primer lugar, como el Hijo de Dios de una manera única? Todos sus seguidores también somos hijos de Dios. Pero Él lo es en un sentido muy especial, irrepetible. Tanta unión hay entre el Hijo y el Padre que quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Cristo lo dirá más adelante. Pero en el Sermón del Monte recibimos la impresión que quien ha escuchado al Hijo ha escuchado al Padre. Y esto llega a ser implícito por cuanto Cristo identifica hacer la voluntad del Padre con poner por obra, poner en práctica mis enseñanzas. Cumplir las enseñanzas de Jesús es hacer la obra del Padre. Versículos 21 y 24. Y por lo tanto, quien escucha al Hijo, escucha al Padre. Quien obedece al Hijo, obedece al Padre. Cristo ya está insinuando a la multitud lo que
se reveló ya en el Evangelio de Mateo a través de su nombre Emmanuel. Él no es otro sino Dios con nosotros. Así que Jesús es el Hijo de Dios. Además, Él es Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor, pero no basta decirlo. Hay que someterse a mi señorío. Jesús se alza como aquel que es el Señor, dueño, Rey legítimo sobre la vida de todos nosotros. Además, es el legislador. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, él nunca contradice la ley del Antiguo Testamento, pero muchas veces va mucho más allá de la ley del Antiguo Testamento. Y nunca dice, así ha dicho el Señor. Dice, yo os digo. Ni siquiera Moisés se expresó así. Moisés, como todos los profetas, pretendían ser portavoces de Dios, meros instrumentos, canales a través de los cuales Dios hablaba. Solo Jesús, de todos los grandes personajes bíblicos, se atreve a decir, yo os digo, con esta clase de autoridad. Él pretende tener derecho propio de legislar, de determinar cuál es la voluntad de Dios para nosotros y nuestro comportamiento. No solamente es legislador, también es el juez. Muchos me dirán en aquel día, en el día final, pero ¿por qué se lo darán a Cristo? ¿Acaso no es Dios el juez de todo el mundo? Sí, pero ha delegado en el Hijo todo el juicio. Y por lo tanto, todo ser humano dará cuentas ante Cristo. Él es el juez. Él es quien determina quién entra en el reino y quién queda excluido. Las pretensiones personales de Jesús aquí al finalizar el sermón son enormes. Como ya hemos dicho, o bien es un loco o un embustero, como no ha habido nunca ninguno. O bien es Dios hecho hombre. Y creo que ante todo, aunque seguramente sin haber analizado hasta tal punto todas las implicaciones del sermón, pero la multitud captó algo de estas pretensiones del Señor Jesús. Y vieron en él algo mucho más allá de un mero hombre, de un mero escriba, de un mero rabino. Y esto es lo que les dejó anonadados. Os puedo hacer la misma pregunta. ¿Habéis visto vosotros en el Jesús del Sermón del Monte, no solamente a un buen maestro ético de entre los muchos que ha habido en este mundo, sino a una persona única con autoridad absoluta? Supongo que sí. Si no, no estarías aquí. La segunda pregunta es mucho más difícil de contestar y ya sé que os estáis planteándola. ¿Dónde queda la autoridad y el señorío de Jesús en nuestras vidas. Está bien acabar el sermón atónitos. Pero no podemos quedarnos embobados, pasmados. Tenemos que decidir con mucha frialdad o con pasión, según como seamos. Tenemos que decidir lo que vamos a hacer, si pondremos por obra lo que dice o no. Si aquella autoridad que se manifiesta en el sermón hará su efecto correcto en nosotros. Señor, alzamos la mirada a ti en estos momentos y reconocemos que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo, que en ti mora corporalmente toda la plenitud de la divinidad, que tú eres el Señor legítimo, que tú eres el Rey, el legislador y el juez. Pero Señor, siempre nos debatimos entre la gloria de la visión celestial, la gloria de la visión de ti, de la visión del reino venidero, y la miseria y la inconsecuencia de nuestra vivencia aquí abajo. Señor, como aquel leproso, nos acercamos y decimos: si quieres, puedes limpiarnos. Señor, si tú nos salvas, si tú no nos salvas, nos desesperamos ante nuestra debilidad. Pero gracias porque tú te has revelado también como nuestro sumo sacerdote, que te compadeces de nuestra debilidad y que estás ejerciendo ahora mismo tu ministerio sacerdotal para ofrecernos el oportuno socorro, para fortalecernos en el hombre interior, para ayudarnos a ponernos de pie y a seguir adelante en tus caminos. Queremos seguir sintiendo el asombro de la revelación de tu palabra. Pero pedimos, Señor, también que esta semana pueda ser una semana de vivencia fiel y consecuente con lo que hemos visto. Por tu poder y por tu gracia actuando en nosotros. Gracias te damos por este texto. Gracias por el privilegio de nuestra comunión contigo y los unos con los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.